Más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de viernes. Viernes 12 de julio, vamos avanzando en el calendario y vamos avanzando en el calor. Ya saben que hoy hay que tener especial cuidado con las temperaturas que nos tienen con avisos amarillos prácticamente en toda la región y en puntos con ese aviso naranja. Caliente también se ha puesto la situación política en las últimas horas y esa va a ser nuestra primera parada, aunque luego lo vamos a compensar dándoles posibilidades para disfrutar este verano de muchísimas actividades muy cerquita del mar. Pero como digo, ayer el anuncio de Abascal de ruptura de los pactos Vox-Partido Popular afecta y mucho a nuestra región. Queremos conocer esa última hora, luego vamos a ir conociendo todas las voces de los protagonistas de esta jornada de viernes, pero ya nos va a avanzar un poquito cómo está la cosa Javier Herraiz. Javier, muy buenas.
Hola Maite, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de poner a los oyentes un poquito en contexto.
Pues en contexto, bueno, los oyentes ya saben, el anuncio de Abascal ayer de romper los pactos de PP y Vox en todas las comunidades autónomas, entre ellos la de Murcia. Vamos ya con lo más inmediato, las reacciones. Esperamos, quizá lo más importante, la del Partido Popular. Ya veremos si habla esta mañana el presidente López Miras. A las 12:30 ha convocado en apenas unos minutos el portavoz en la Asamblea, Joaquín Segado. Vamos a lo importante, las primeras, las que ya tenemos de hace tan solo unos minutos. Desde el PSOE, su líder, José Vélez, dice que es buena noticia que el partido tenga la oportunidad, el Partido Popular tenga la oportunidad de alejarse ahora de las políticas de ultraderecha, pero insiste en que es una posibilidad ahora lo de los ayuntamientos. Escucha.
El Partido Popular tiene que tomar una decisión trascendental, y no digo solamente para el Partido Popular, digo para la región de Murcia. Debe decidir si rompe definitivamente con Vox o si continúa como hasta ahora con los discursos y las políticas reaccionarias que tanto daño nos están haciendo. En este sentido, animamos al Partido Popular a que rompa con Vox en los ayuntamientos.
Eso es lo que decía José Vélez. Desde el PSOE se le preguntaba hace tan solo unos minutos a José Ángel Antelo, hasta ahora vicepresidente de la comunidad, líder de Vox, ¿qué va a pasar en los ayuntamientos? Pues dejaba la puerta abierta a cada caso. También lo escuchamos.
Hasta la fecha, como ustedes comprenderán, hemos decidido los gobiernos autonómicos. Si algún ayuntamiento, algún alcalde del Partido Popular quiere también ser parte de esta gran estafa a los electores, pues tendrá que gobernar en solitario.
Y se le preguntaba también a Antelo si tanto él como el actual consejero de Fomento, José Manuel Pancordo, van a dejar sus cargos. Aquí era más contundente.
Evidentemente vamos a dimitir en bloque. Yo siempre digo que somos un equipo y como tal lo haremos. Entiendo perfectamente las diferentes circunstancias, entiendo que hay muchísimos profesionales que son funcionarios que tienen, pues, lógicamente, sus cargos de la diferente administración que nada tienen que ver con los cargos políticos que representamos el consejero de Fomento y al actual vicepresidente.
Y a renglón seguido se le preguntaba también al líder de Vox qué gobierno queda. El PP, en principio, va a gobernar en minoría. Admite Antelo que va a quedar un gobierno débil.
Nosotros no incumplimos nuestra palabra, no somos como el resto de partidos políticos y es verdad que ahora la región de Murcia pues tiene un gobierno débil del Partido Popular, y creo que lo más sensato, lo más razonable es que la región de Murcia elija qué modelo quiere en nuestra región, si quiere un modelo abierto a la inmigración ilegal, que no se respete en nuestras fronteras.
Bueno, con esto venía a decir Antelo que no estaría nada mal, no verían con malos ojos ni mucho menos la convocatoria de elecciones. Por cierto, en la convocatoria de elecciones no se ha pronunciado el PSOE. Se le preguntaba a José Vélez, secretario general del PSOE, sobre una posible hipotética moción de censura con este gobierno en minoría. Bueno, lo descartaba de la siguiente forma. Dice que está más por el interés general de los murcianos. Escuchamos a Vélez.
No estamos pensando en temas electoralistas, en cómo hacer daño a un partido u otro. Nosotros ahora mismo no estamos
pues,
en negativo.
Muchísimas gracias, Javier.
Nosotros
seguiremos
no
escuchando.
Queremos hacer daño.
Seguiremos escuchando a los protagonistas en la jornada de hoy. Muchísimas gracias y seguimos.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y claro que se van, que se vienen, que se apuntan a todo lo que tenemos para contarles este verano y que pasa por muchísimas muchísimos puntos de la región. Porque como decimos, hay para todos los gustos y hoy nos queremos acercar hasta la estación náutica del Mar Menor para conocer de la mano de su presidente un poquito de toda la oferta que tienen para todos los oyentes que nos están escuchando. David Caro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para todos los gustos, para todas las edades, un poquito de todo tenemos con vosotros.
Sí, la suerte es que, bueno, aglutinamos muchas empresas y muchas entidades que tienen diferentes disciplinas y esas disciplinas al final van enfocadas a unas edades. Y como dices, desde edad, desde los 6, 7 años hasta adulto, cualquier edad, hay multitud de disciplinas y tanto para iniciación como perfeccionamiento.
¿Qué es lo que más se lleva ahora, David?
Pues ahora mismo, en este tiempo que tenemos, la gente se está acercando mucho a las actividades como el paddle surf o el kayak. Son actividades muy accesibles, muy que tampoco necesitan mucha destreza y con poco tiempo pues puedes practicarla. Normalmente pues el Mar Menor da unas condiciones muy muy buenas para poder practicar ese paddle, ese kayak. Uh-huh. Con respecto a la vela también, una de las tendencias nuevas, pues bueno, el tema del windfall y el kitesurf, pues también son tendencias bastante importantes, porque bueno, ahora están saliendo lo que es el foil, que hace que las tablas salgan por encima del agua y también hay una tendencia para los que tienen un poquito más destreza y más experiencia.
Para los más cobardicas, para los más tranquilos, para seguramente muchas de las personas un poquito de mayor edad, también hay actividades.
Sí, por supuesto. En el Mar Menor pues hay excursiones marítimas que hacen una excursión por todo el Mar Menor, contando la historia, contando las islas que tenemos en el Mar Menor. Y luego pues también paseos en barco de vela ligera, embarcaciones tranquilas, donde el participante al final va iniciándose en el mundo de la vela y poco a poco pues bueno, va adquiriendo conocimientos y buscando esa autonomía que buscamos siempre nosotros en las bases náuticas, en las escuelas de vela, para que al final sean ellos mismos los que lleven la embarcación.
David, vuestra actividad es para todos, para los turistas que vienen y quieren disfrutar de ese maravilloso campo de regatas, de buceo que tenemos para disfrutar, pero también para la gente de aquí, para los grupos, ¿no? Para hacer actividades en compañía.
Sí, nosotros venimos trabajando con la campaña de escolares, que ha hecho que bueno, que multitud de escolares de toda la región de Murcia y de fuera, pero principalmente de la región de Murcia, puedan acercarse al Mar Menor, ver sus posibilidades, ver el acercamiento y las posibilidades que tiene el Mar Menor, y hace que tengan pues bueno ese acercamiento a la naturaleza y al entorno que tenemos. Principalmente sí es verdad que son gente de aquí, de la zona, en meses anteriormente a verano, pero ahora en verano viene de gente de fuera, gente de Madrid, gente de otras comunidades, y al final se quedan, pues bueno, asombrados de todo el potencial que tiene este entorno que tenemos.
Es maravilloso y además está también cada vez más desestacionalizado, cada vez hay más gente en otros puntos del curso que vienen a disfrutar de esas actividades náuticas. Tan fácil como meterse o en la página web de la Estación Náutica Mar Menor, que con ponerlo en internet tiene suficiente, o en la página de Turismo Región de Murcia, y vamos a conocer todas las actividades como las que nos ha contado David, pero que hay muchísimas, muchísimas más. David, un placer, muchísimas gracias y que vaya genial el verano.
Muchas gracias y invito a todo el mundo a que venga a practicar a toda la base náutica y a vivir la experiencia de realizar actividades náuticas en el Mar Menor.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Pues ya saben, mucho por disfrutar, mucho por enterarnos. Vamos a hacer un compendio de todo para seguir acompañándoles a lo largo de esta jornada de viernes, en la que si quieren, si pueden, si están cerca, los puestos de los Plan Copla han empezado todos con esa bandera verde para mitigar los efectos del calor. Sigues escuchando lo que te interesa aquí, en Herrera en Cope. Aquí seguimos, 12 y 30 minutos, aquí comenzamos ese viaje, esa excursión, ese ratito de radio que hacemos ustedes y yo juntos, si lo desean, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en una jornada de viernes 12 en la que estamos súper pendientes de un montón de aspectos, por ejemplo, de nuestro Carlitos Alcaraz. Al final del programa hablaremos de ello porque además casi va a venir justo detrás de nuestra y queremos seguir triunfando en el mundo del deporte, pero también de la cultura, darles planes, conocer impresiones de muchos colectivos que también en la jornada de hoy tienen mucho que decir. Que les voy a contar del tema político. Hemos escuchado un avance con lo que está ocurriendo y con los primeros protagonistas, pero van a ir surgiendo nuevos sonidos que les vamos a ofrecer en esta mañana para que todos tengan claro lo que va a pasar en la comunidad después de ese anuncio de Abascal de romper los pactos, porque otra cosa es lo que pase en los ayuntamientos. También lo iremos desgranando, pero por ejemplo, algunos ayuntamientos todavía no se han pronunciado sobre si va a haber cambios o no con esos miembros del partido de Vox. Como digo, vamos a ir mezclando un poquito la necesidad del día con las alegrías que podemos darnos el fin de semana. Por ejemplo, se me ocurre el planazo que vamos a tener a lo largo y ancho de la región con las pantallas gigantes que vamos a poder disfrutar para ver el partido, el superpartido del año, porque es la gran final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Todo ello con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos para que esto suene maravillosamente bien y nos colemos en su coche, en su trabajo o en su hogar, si nos lo permiten. Y una servidora, Maite Fernández, encantada de estar además acompañada de todo el equipazo que está currando para que ustedes tengan un poquito de todo. Estamos, como saben, con avisos amarillos y naranjas por fuertes temperaturas. Si pueden, pues ya les he dicho, las banderas están verdes en todas las playas y el agua, pues no sé si muy fresquita en todos sitios, pero oye, para salir un poco de lo que es el bucle del calor, les va a venir muy bien si tienen el fin de semana libre o pueden echar un ratito de ocio. Pero hay actividades muy chulas que vamos a ir contándoles a lo largo de la mañana. Y la primera, enseguida nos la cuenta nuestra Paloma Garrido, porque nos va a llevar a un sitio muy especial y luego nos vamos de concierto con María, así que arrancamos esta mañana. Y como les digo, vamos a empezar a meter voces y a poner planes en la agenda. El primero nos lo da nuestra Paloma Garrido. Paloma, cuando quieras.
Descubre el mundo submarino del Carmen, un título bastante atractivo, todo para conocer el acuario de la Universidad de Murcia. Unas jornadas de puertas abiertas que comienzan hoy en el cuartel de artillería de las 10 de la mañana a la 1 y media y luego por la tarde de 5 a 8. Estamos con el conservador del acuario de la Universidad de Murcia, Emilio Cortés. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
¿Qué es el acuario de la Universidad de Murcia?
El acuario de la Universidad de Murcia es un centro de investigación de la universidad que tiene una parte de divulgación al público, que es el acuario, ¿no? Realmente es todos los trabajos que estamos haciendo dedicados a la conservación de especies marinas, pues los ponemos luego de cara al público para que la gente pueda ver lo que se hace y entender un poco mejor cuál es la problemática que hay en el medio marino y cómo se pueden solucionar esos problemas, ¿no?
¿Qué vamos a poder encontrar en el cuartel de artillería hoy, viernes?
Con estas jornadas de puertas abiertas podéis ver todo lo que tenemos en la parte de exposición, que son arrecifes de coral, tiburones, caballitos de mar. Es un montón de especies con las que trabajamos a diario y que en el acuario están expuestas de un modo más didáctico, como si fueran especies en su entorno natural, representando el ambiente que tienen en la naturaleza, para que la gente pueda ver no las cosas que hacemos con ellos independientemente cada uno en cada tanque en el laboratorio, sino cómo están en el medio natural, ¿no? Y es una forma también de de aproximarse a la naturaleza, sabiendo que son especies que tienen una problemática y con la que se está trabajando para mejorar su estado en el medio natural.
Y para aproximar la naturaleza a los más pequeños también aquí de Murcia, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, la respuesta de los críos cuando ven el acuario es tremenda, porque es llevarlos a un mundo que ellos todavía no han podido conocer. Realmente es un mundo que para gente mayor es muy interesante, a no ser que tengas una titulación de buceo y puedas dedicarte a bucear, pues es difícil poder observar las cosas que se observan aquí en los tanques, ¿no?
Es que desconocemos mucho el mundo marino. ¿Qué es lo que más suele gustar, en este caso a los más pequeños?
Bueno, pues hay muchas cosas. Por supuesto, los tiburones, por lo que representan, es lo que más expectativas tiene, ¿no? De todas formas, el tema de los tiburones es un tema controvertido, porque muchas veces aquí cuando vienen los críos les hablamos un poco también de los problemas que hay con las especies de tiburón. Debido a la desinformación que hay con respecto a estos peces, pues todo el mundo piensa que los tiburones son terroríficos y que cuando te metes en aguas marinas, pues si hay tiburones cerca te van a atacar, ¿no? Y nada más lejos
muchas
de la
personas
realidad. Un poco lo que se les intenta explicar también a los críos es como hay 400 especies de tiburones, de las cuales hay 4 solamente que sean potencialmente peligrosas para el hombre, y como no hay tantos ataques a tiburones, a personas por tiburones en el medio marino. Y al revés, nosotros estamos utilizando a los tiburones como, sobre todo en el sudeste asiático, se utilizan mucho para hacer un plato tradicional que es la sopa de aleta de tiburón, y que lleva atrás de sí una serie de muertes de ejemplares de tiburón que al cabo del año pues pueden suponer unos 100 millones de tiburones, ¿no? Y eso año tras año pues va suponiendo una carga sobre las poblaciones de tiburones, que tenemos que pensar que están en la cima de la pirámide trófica, y que si nos cargamos esa cima de la pirámide trófica, el desajuste en el mar puede ser terrible, ¿no? Con lo cual hay que proteger esas especies y intentamos que esos niños tengan otra visión sobre el tiburón, que ayude a tener esos proyectos de protección, ¿no?
A romper esos mitos, ideas que tienen en la cabeza. ¿Cuáles son las especies de las que más están prestando atención desde la Universidad de Murcia? Había polémica también con esos caballitos de mar, ¿no?
Sí, bueno, sí, los caballitos de mar, por supuesto. Estamos con el proyecto Banco de Especies, que el proyecto Banco de Especies es en colaboración con la Comunidad Autónoma, con la Dirección General de Mar Menor y la Consejería de Medio Ambiente y Universidades y Mar Menor. Y bueno, al final el proyecto que tenemos es para mantener esas especies características de la laguna, hacer un estudio de cómo se pueden mantener en cautividad, cómo se pueden reproducir, para poder generar stock, por si hay algún problema con esas especies en el medio natural, poder abordar luego proyectos de recuperación. Ahora mismo con el caballito, por ejemplo, estamos ya en una segunda fase, que es que estamos generando stock de esa especie, en concreto Hippocampo cutulatus, porque la población del Mar Menor se ha venido abajo estos últimos años. Entonces, este año hemos tenido la suerte de empezar a ver reclutamiento. Reclutamiento es juveniles que empiezan a pasar de un estado juvenil a un estado adulto, es lo que queda vivo de las crías del año anterior. Entonces, ahora mismo están ya reproduciéndose, con lo cual ya se está generando un stock natural en la laguna que antes no veíamos, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante, desde luego. De todas formas, tenemos en el laboratorio, en las instalaciones que tenemos, ahora mismo tenemos cerca de 3.000 ejemplares, porque conviene tener siempre una bala en la recámara por si hay algún problema de alguna crisis, que no estamos todavía libres de problemas en el Mar Menor, desgraciadamente, pero cuando si hubiera algún problema y las poblaciones se vienen abajo, tenemos el recurso para mantenerlas, ¿no?
Y cómo está a día de hoy también la laguna, nos comentaba también problemas en contra de las nacras también.
Sí, bueno, las nacras es un problema que, el problema de las nacras no es solamente en la laguna, el problema de las nacras ha sido desde 2016 global en toda la área de distribución, que es el Mediterráneo. Entró un parásito y arrasó con la población. Entonces hubo un evento de mortalidad masiva que murieron pues el 99,99% de los ejemplares muertos en el Mediterráneo. Ese parásito vive en un rango de salinidad muy estrecho, y el Mar Menor, por ejemplo, el delta del Ebro, la laguna de Venecia, algunas lagunas costeras que hay en todo el margen mediterráneo, están fuera de ese rango de salinidades. El Mar Menor por arriba, porque está por encima de salinidad, y las otras lagunas y los otros estudios por debajo, ¿no? Esas son salinidades inferiores. En el Mar Menor había una población de 1.800.000 nacras, perdón. Estaban a salvo de ese parásito porque estaban fuera del rango de salinidad del parásito. pero las crisis del Mar Menor hicieron que la población se viniera abajo también, con lo cual pues quedan unas pocas y estamos viendo a ver cómo mantenerlas y cómo también trabajar en reproducción en ex situ para poder abordar el problema de una forma global en toda su área de distribución, ¿no? Y bueno, ahora mismo en el Mar Menor también hay buenas noticias porque desde 2016 no se observaba reclutamiento, que es tener esos juveniles de años anteriores ya asentados. Y este año hemos descubierto un grupo de hasta 23, que bueno, en breve seguimos con los muestreos y seguro que es un poco más abundante, ¿no?
Mucho lo que se está haciendo desde la Universidad de Murcia en este sentido. Todo el mundo que pueda, que venga aquí a este acuario hoy viernes. Muchísimas gracias, Emilio Cortés.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Una actividad que encanta a los niños, de hecho muchos de ellos han podido disfrutar en estos días de ese acuario.
¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido para que nos enseñen de los animales marinos y para enseñarnos.
¿Y cuáles son los animales que habéis visto?
Pues como peces, tiburones.
¿Qué más habéis visto? De aquí, de animales.
Erizos de mar.
Hemos visto caballitos de mar y peces que duermen por el día y por la noche se despiertan.
¿Y cómo está todo esto? ¿Muy chulo?
Sí, está muy chulo. Y muy divertido. Hay muchos peces de colores.
Hemos visto tiburones y tiburones rojos.
¿También?
Sí.
¿Y cómo son esos tiburones?
Son muy chulos.
Sí, muy chulos.
¿Y lo que más
Pero los peces rojos no los hemos podido ver porque de día no duermen.
¿Y lo que más os ha gustado de todo?
Los tiburones.
Los peces de colorines.
A mí los caballitos de mar y los tiburones.
¿Y a vosotras?
A mí los caballitos de mar.
Los caballitos de mar.
Son muy bonitos, ¿verdad?
A mí los caballitos de mar y los tiburones.
¿Y a ti?
¿Lo que
más te ha gustado del acuario?
Los peces.
Unas jornadas que han sido iniciativa de la Asociación del Barrio del Carmen para seguir revitalizando ese barrio de Murcia. Así que ya lo saben, si quieren descubrir un mundo submarino, hoy podrán hacerlo con esas jornadas de puertas abiertas.
¡Qué bonito, Paloma! Yo me apunto a lo de los peces de colores y a los caballitos de mar que han formado parte de mi infancia. Lo de los tiburones me da un poco de miedo y reconozco aquí, a las 12:41 minutos de este viernes, que nunca he visto un tiburón rojo así cerquita. Así es que vamos a ir tú y yo, Paloma, al acuario. Nos vamos a llevar a María de los Ángeles, a Fran, a todos los que vamos durante toda la semana ahí buscando contenidos para contarle a nuestros oyentes, y este es una buena opción para poner en nuestra agenda para visitar ese acuario. Pero como les decía, bueno, pues tenemos un montón de planes. ¿Qué nos apetece siempre? No digo un día en particular, sino que nos apetece habitualmente pues disfrutar del mundo de la cultura. Tenemos un fin de semana con mucho por hacer y sobre todo en verano. Mire, es que si nos ponemos sin papeles y sin nada. Tenemos Festival de Jazz en San Javier. Luego, por cierto, les llevo a San Javier. Tenemos enseguida el Festival de Flamenco de los Ferros. ¿Qué les voy a contar? Que también vamos a hablar hoy de él, del Cante de las Minas, que será en agosto. La semana que viene comienza la Mar de Músicas en Cartagena y va a ser también, bueno, pues esa parte musical, porque ya han comenzado y si ustedes están cerca o van a estar el fin de semana por Cartagena, tienen proyecciones de películas, exposiciones para ver, los museos. Los museos tienen un montón de opciones también en verano, aunque cambien los horarios y vayamos un poquito más con menos temperatura, evidentemente, a horas que queramos y podamos salir a la calle. Pero al final la música es como para hacer terapia y nuestra María de los Ángeles Morano nos tiene preparada la agendita para las próximas horas. Así que, cuando quieras.
Comienza el fin de semana y la música llegará a muchas partes de la región. Grandes artistas actuarán con conciertos de géneros muy diferentes cada uno y para todo tipo de gustos. Empezamos este recorrido musical en San Javier, en una noche más del Festival Internacional de Jazz de San Javier con Calexico. A las 10 en el Auditorio Parque Almansa llega la banda liderada por Joey Barnes y John Convertino. El grupo es ya una leyenda del indie folk y su versión particular de la americana country alternativo y tejano les ha llevado a lo más alto. Esa versión americana en la que se basan se refleja precisamente en su nombre, Calexico, que hace alusión a un territorio sonoro, imaginario y fronterizo entre el desierto de Arizona y México.
No quiero perder la razón, mirando a cada instante a mi alrededor.
San Javier nos vamos a Murcia. A las 10 en el Auditorio Murcia Parque actuará Pink Noise, la banda de pop-punk que después de un tiempo retirados de los escenarios celebran sus 20 años presentando su nuevo álbum Diversión, que trata de las experiencias vividas en este tiempo. Pink Noise saltó a la fama gracias a Nada que Perder, la banda sonora de Los Hombres de Paco. Consiguieron un gran éxito y dieron un total de 170 conciertos en un año y medio. Todos sus grandes himnos quedan ahora de nuevo regrabados para un recopilatorio junto a artistas destacados de la música española como Loquillo, Hombres G, Los Secretos, Taburete, entre otros. Estos éxitos musicales vuelven con nuevos arreglos y conectan tanto con el público más joven como con el que estuvo al inicio hace 20 años. Y seguimos con las citas musicales. Ahora en Cartagena, Soleá Morente actúa en el Fuerte de Navidad a las 8:30. A la espera de su nuevo disco, que aún no se ha publicado, la artista llega con todos sus éxitos y con un single de ese nuevo disco, Mi Vida Es Para Mí. Un tema que deja ver la parte más íntima de esta colaboración con Guille Milky Way. En sus discos ha sido capaz de fusionar multitud de estilos.
Ya me cansé de ser lo que esperaban, de no dejar que el corazón.
Y en Cartagena también, pero una hora más tarde, a las 9:30, en el Auditorio El Batel, vuelve Mark One con Canciones para una Urgencia, disco y gira celebrando su 20 aniversario en la música por toda España y Latinoamérica. El cantautor madrileño es una de las principales voces de la canción de autor de su generación.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
Y cerramos esta agenda musical para el fin de semana con una gran actuación, esta vez en el recinto ferial de Caravaca de la Cruz. El sábado, la banda de rock cartagenera Arde Bogotá encabezará la jornada más festivalera de las Noches del Camino. En la noche del sábado, a la banda se unirán las actuaciones de En un Atac, Arco, Carles Ares, Carmesí, y entre actuación y actuación acompañarán los temas de Second DJ. La apertura de puertas será a las 6:30 y se han habilitado buses lanzadera de ida y vuelta desde Murcia y Cartagena.
Salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba.
Pues vamos a pasarlo maravillosamente bien, María de los Ángeles. Vamos a apuntarnos el año que viene porque no quedan entradas a los conciertos del Fuerte de Navidad, que es una pasada. Os vais a venir, Paloma y tú, para disfrutar de ello. Es verdad que la vida nos lleva, bueno, pues a intentar contarle lo más alegre posible, pero vénganse porque ahora vamos a hablar de una cosa muy sensible. Nos vamos, vénganse, Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y como les vengo diciendo durante toda la semana, ayer tenía lugar ese homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas de ETA en la plaza que lleva su nombre en Alcantarilla. Se instaló ese monolito en recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas asesinadas por ETA en la plaza que lleva su nombre desde el año 2002. Un homenaje que coincide con el 27 aniversario del asesinato del concejal de Ermua el 13 de julio del 97, después de 2 días secuestrado por la banda terrorista. Un crimen que por su crueldad conmovió a toda la sociedad española, según señalaba el alcalde Joaquín Buendía. Durante el acto de homenaje, 2 de las víctimas del terrorismo en Alcantarilla colocaron una corona de laurel a los pies del monolito y podemos escuchar lo que decía ayer el alcalde de Alcantarilla.
Hoy es símbolo de la unión de toda la sociedad española contra el terrorismo. El secuestro provocó la mayor reacción social en contra de ETA, manifestaciones simultáneas en toda España pidiendo su liberación con las manos en alto pintadas de blanco. El asesinato marcó un punto de inflexión, un sentimiento generalizado de rechazo unánime y tajante hacia la banda terrorista. Nacía así el espíritu de Ermua. Con la colocación de este monolito, con su imagen, con la fecha de su fallecimiento, tras su atentado en la tarde anterior, queremos mantener el recuerdo de Miguel Ángel. Y queremos rendir también homenaje a todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA, que les recuerdo que entre 1968 y 2010 fueron 810 las personas asesinadas por ETA. Con este homenaje nos recordamos a nosotros mismos que en Alcantarilla no podemos, no queremos olvidar.
Ni en Alcantarilla ni en ningún sitio se olvida y por supuesto que agradecemos ese homenaje que desde Alcantarilla se hizo a todas las víctimas de ETA. Bueno, pues es que hay fechas, hay acontecimientos, hay desgracias que no se olvidan, y seguramente si le preguntara a muchos de ustedes se acordarían exactamente dónde estaban aquel mes de julio, en aquella tarde. Nosotros no olvidamos, pero también seguimos nuestra excursión, y lógicamente todos los viernes, más o menos a esta misma hora, cuando nos juntamos unos cuantos oyentes más, les llevo hasta San Javier. No les voy a decir que les llevo en avión, pero de avión vamos a hablar enseguidita.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y tenemos que contarles en este ratito en el que nos juntamos un poquito más que el año que viene tenemos una cita fija que se va a convertir en una de las grandes, no solo culturalmente, socialmente, sino que también económicamente ha sido muy rentable ese festival aéreo maravilloso que pudimos disfrutar en San Javier y del que vamos a hacer un poquito de balance con Héctor Verdú. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, es un plan redondo porque gustó, se disfrutó, se apuntó en la agenda para la próxima edición y por supuesto que también ha dejado una buena rentabilidad.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que el análisis que pudimos hacer una vez finalizado el festival fue magnífico, con una alta valoración, y esta semana, pues bueno, una vez que hemos conocido ya los datos de ese estudio económico, pues la verdad que la sensación que nos queda es nos da un impulso pues para las siguientes ediciones, porque vemos el retorno económico y social que tiene pues para el municipio de San Javier realizar los festivales aéreos pues como el que realizamos el pasado mes de mayo.
Es mucho más que el dinero, pero ¿cuánto dinero, cuánto impacto ha tenido?
Pues bueno, el impacto total durante todo el fin de semana fueron de 6.200.000 euros, que principalmente pues bueno, fue al sector de la restauración, de alojamientos, a las compras en tiendas. En definitiva, pues bueno, es un, digamos que un impacto económico pues que tiene directamente ese retorno pues en todo el tejido empresarial y comercial, principalmente de Santiago de la Ribera, pero ya no solo en el municipio de San Javier, sino pues que los hoteles incluso de toda la comarca del Mar Menor pues se vieron beneficiados pues gracias a las más de 180.000 personas que acudieron al festival aéreo pues durante los tres días.
Claro, Héctor, eso es directo e indirecto, pero también a largo plazo, me explico. Esa gente que vino, que disfrutó, que vino de países, algunos muy lejanos, para disfrutar solo de ese festival aéreo, se enamoraron, cogieron fechas, vieron que tenéis una actividad cultural tremenda en verano, unas maravillosas playas, con lo cual eso va a generar también ese impacto paralelo en el que la gente se apuntó a dónde está San Javier y quiere venir, ¿no?
Sí, como bien dices, pues mira, uno de los datos que más nos gusta y que más nos alegra es que el 97% de los asistentes al festival tienen intención de volver a San Javier de una vez que han conocido, pues digamos, que la oferta cultural que tiene tan grande a lo largo de todo el año. Es decir, que no solo se quedaron, digamos, que impresionados por el festival aéreo que realizamos durante ese fin de semana, sino que nos ha dado pie a que mucha gente que no conocía nuestro municipio pues pueda conocerlo y que se haya planteado pues venir a, digamos que en otra época del año, pues hacer turismo y a disfrutar pues de la amplia oferta que hay en San Javier.
Claro, y evidentemente, bueno, pues se conoce los datos, se le olvida a uno todo el esfuerzo, todo el trabajo que ha habido para prepararlo y se piensa ya en la siguiente, ¿no?
Pues sí, además tenemos muchas ganas porque el año que viene, como sabéis, es el 40 aniversario de la Patrulla Águila y, bueno, el año que viene la organización será de ámbito militar. Y la verdad que, bueno, sabemos que están preparando un magnífico festival pues de primer nivel y, bueno, por supuesto que desde el Ayuntamiento de San Javier, como no puede ser de otra manera, pues habrá una plena colaboración pues para que el festival del año que viene pues sea tan impactante como mínimo como el de este año, y siempre aspiramos pues a seguir mejorando pues estos grandes números que nos ha dejado este estudio que hemos realizado.
Y lo mejor de lo mejor es que no hay que esperar ni a ese festival aéreo ni al mes de agosto, que es que tenemos actividades, playas, buena gente para disfrutar cualquier día del año, y así lo vamos a hacer saber a nuestros oyentes. Héctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Pues nada, un abrazo fuerte, y como bien dices, pues este mismo fin de semana en San Javier lo tenemos bastante cargado con ese festival de jazz que ya ha iniciado y este fin de semana pues tiene grandes conciertos, y por supuesto pues la gastronomía y las playas, que con este calor que aprieta estos días pues apetece muchísimo, así que invitar sí a todo el mundo a que acuda a nuestro municipio.
Pues terminamos el programa y nos vamos para allá. Un beso.
Un beso, buen fin de semana.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León. El verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
La buena imagen de una empresa comienza por la limpieza de sus instalaciones. Y eso en Lincamar lo sabemos. Por eso, en Lincamar hemos hecho de nuestra profesión nuestra mayor especialidad. Lincamar, profesionales especializados en solucionar cualquier problema de limpieza. Lincamar, el teléfono de la limpieza, 28 13 13. Llámenos. O si lo prefiere, venga a visitarnos y sabrá por qué todas las empresas de limpieza no son iguales.
Estamos en Avenida Tierno Galván 7, El Puntal.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Y voy a compartir con ustedes un secreto de los buenos, un secreto que es un secreto a voces, porque el secreto de mi tierra está por allá donde ustedes pregunten y donde ustedes quieran viajar. Pero donde tiene que estar todos los días es en nuestra mesa, en la merienda, antes o después del baño, en la comida, en la cena. Puede ser una opción para todos, pero trae muchos beneficios para la salud el incluir el melón piel de sapo en nuestra dieta. Mejora la digestión porque es una excelente fuente de fibra dietética. El melón es una forma de hidratarnos porque alrededor del 90% es agua, lo que convierte este delicioso manjar en un alimento ideal para mantenerte hidratado con estas fuertes temperaturas. ¿Qué mejor consejo les voy a dar? Fortalece nuestro sistema inmunológico, es rico en vitamina C y antioxidantes. El melón piel de sapo juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Esa vitamina ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos. Es un truco que yo les doy y que les va a servir para toda la vida, porque incorporar el melón piel de sapo del secreto de mi tierra en vuestra dieta va a ser una experiencia deliciosa, beneficiosa para la salud y además, bueno, pues vamos a disfrutar un montón. Yo les quiero felices, sanos y saludables. Así es que experimenten, les voy a ir dando recetitas, ¿eh? Porque se pueden hacer un montón de trucos para quedar también bien con los invitados. Desde batidos refrescantes hasta ensaladas creativas. Las posibilidades con el secreto de mi tierra son deliciosas e infinitas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y que evidentemente nos lleva a pedirles especial precaución durante este fin de semana, más que nada porque se van a multiplicar las salidas y las entradas. Va a haber muchísimos desplazamientos, sobre todo a la zona de costa, teniendo en cuenta que estamos con esta alerta por fuertes temperaturas que nos va a llevar a querer ir todos a la zona de costa, a las piscinas y a disfrutar un poquito del fin de semana, con lo cual ya saben que a partir de las 3 de la tarde los desplazamientos se van a alargar bastante y hay que tener paciencia a la hora de meterse en la carretera. Intenten elegir seguramente una hora en la que haga menos calor y en la que haya menos coches durante ese tramo que nos va a llevar, pues, seguramente de muchos municipios hacia la costa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estaba cantado y hoy se ha consumado ya la salida de Vox de los gobiernos que compartía con el Partido Popular. 5 gobiernos autonómicos, los de Aragón, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Murcia, están hoy en una remodelación a la fuerza. El PP está intentando dar una imagen de normalidad, algo así como que Vox se va, pero la vida sigue y pasa por seguir gobernando sin convocar nuevas elecciones. Lo primero que han hecho es reorganizar los gobiernos regionales en función de los consejeros de Vox que han sido cesados, como en el caso de Valencia, o han ido dimitiendo a lo largo de esta mañana. Vox ha buscado una imagen de unidad en torno a la decisión. Sus 4 vicepresidentes en Aragón, Valencia, Murcia y Castilla y León han dejado sus cargos. Alejandro Nolasco, por ejemplo, estaba en el gobierno aragonés.
Y esto lo digo así de claro. Nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos conciencia. Nosotros no estamos aquí por sillones.
Orden de cerrar filas con Santiago Abascal, aunque no todos lo han hecho todavía. Un consejero de Vox en Extremadura seguirá en su cargo y otro en Castilla y León y también en Aragón se están pensando continuar al margen de las directrices de Madrid. La decisión de Vox ha eclipsado incluso la imagen inédita que se ha filtrado de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sentada el viernes pasado en un banquillo ante el juez. Muchos consideran que Vox ha sido bastante inoportuno desde el punto de vista de la oposición. Es más, ahora mismo parece que el discurso de Vox hace más oposición a Feijóo que al propio Pedro Sánchez, porque están personificando en el líder del PP la ruptura de todos estos pactos. El motivo ya lo sabes, apoyar el reparto por toda España de 400 menores inmigrantes ante la situación insostenible que hay ahora mismo en Canarias. Al PP se le está notando un esfuerzo para no caer en estridencias y dar una imagen de que aquí no pasa nada. Es el tono que manejaba hace unos minutos el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Creo que no han tomado la mejor decisión. Creo sinceramente que se han equivocado porque, pese a las diferencias que siempre han existido entre los dos partidos políticos, creo que hemos conseguido mejorar la vida de los aragoneses.
La idea general que están lanzando los populares es que la decisión de Vox ha sido unilateral y condicionada a la necesidad del partido de Abascal de endurecer su discurso ante otras opciones que han surgido a su derecha. Los populares no creen que hayan pensado en el interés de las comunidades donde gobernaban en coalición porque, insisten, no se ha incumplido ningún pacto regional. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los que te cuenta ya a continuación Gloria López Navas.
La subida de los precios se modera en junio al 3,4%, un descenso de 2 décimas respecto a mayo impulsado por el buen comportamiento de la cesta de la compra y el precio de la gasolina. Los hoteles, sin embargo, adelantan la temporada de verano y suben un 12%. Te cuento también que la princesa Leonor ha comenzado su primer viaje oficial al extranjero en Lisboa, arropada por el presidente de Portugal. Allí la esperaba en el aeropuerto y la recibe a esta hora en el Palacio de Belén con honores militares. Una apretada agenda la que va a tener de 6 horas que girará en torno a la protección del medio ambiente y los océanos. El Kremlin niega haber enviado mensajes a Donald Trump a través del presidente de Hungría. Viktor Orbán ha desatado la polémica en la Unión Europea tras su viaje a Moscú y China a pocos días de asumir la presidencia rotatoria. Los rumores se dispararon también por sus críticas al actual presidente de Estados Unidos y Moscú niega ahora que exista un complot para que Biden abandone el cargo. Además, el Papa ha nombrado nuevo obispo coadjuntor de Urgel a Josep Luis Serrano Pentinat, desde 2019 era consejero de nunciatura en la sección para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, tras pasar por las nunciaturas de Mozambique, Nicaragua y Brasil. Y por último, los obispos de Venezuela han invitado a los ciudadanos a ejercer el voto en las elecciones del próximo 28 de julio, porque solo venciendo la apatía política, dicen, se podrá avanzar en la reconstrucción del país. En su mensaje recuerdan que la democracia es, además de un sistema político, una forma de vida, de entendimiento, de oportunidades de desarrollo y de construcción del bien común desde la sana separación de los poderes.
Gracias, Gloria. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Qué poquito queda, ¿eh? Penúltimo entrenamiento de España antes de la final del domingo.
La selección no cambia su rutina. Estará en la Selva Negra hasta mañana antes de viajar a Berlín. La última rueda de prensa en este lugar de concentración está siendo para Dani Olmo. Miguel Ángel Díaz.
En el entrenamiento no ha habido incidencias. Navas prácticamente ya trabaja al mismo nivel. Solo va a tener De La Fuente dos bajas para la final, las de Pedri y Ayoce. Ofrece ahora mismo rueda de prensa Dani Olmo. Siempre pone por delante al equipo que a sus objetivos individuales, pero podría convertirse en el único jugador en la historia de las Eurocopas que ha marcado en octavos, cuartos, semifinal y la final. Además, ahora mismo con tres tantos es uno de los máximos goleadores. Se le ha preguntado por la inferioridad de la afición española el próximo domingo ante la inglesa y esto ha contestado.
Bueno, no sabía que iban a haber 11.000 españoles, pero bueno, habrán 11.000 españoles en el estadio y 48 millones en España también apoyándonos, así que no hay ningún problema. Sabemos el apoyo que está habiendo durante toda la Eurocopa, así que eso es algo que también nos motiva aún más si cabe, y al final es una final.
Y la gran cita del día es a las 2:30, semifinales de Wimbledon, Carlitos Alcaraz contra Dani Medvedev. La otra semi es Musetti contra Djokovic, y acaba de anunciar el Real Madrid de baloncesto que el próximo jugador del conjunto blanco va a ser el escolta canadiense Xavier Reizan-Meis.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje, seguimos nuestra excursión, 1:06. Estábamos escuchando ahí la última hora de la selección española de fútbol y la verdad que, bueno, pues se empiezan a remover así las mariposillas, no sé si las tienen ustedes, porque al final es verdad que este tipo de partidos en algunos casos son simplemente eventos sociales, eventos para juntarse con la familia, con los amigos. Ya les digo que les vamos a poner durante el fin de semana en nuestra web en cope.es/regiondemurcia las recetas que nos dio el chef Pellicer, que son aperitivos perfectos para quedar de lujo con todos los invitados que podamos tener este próximo domingo. Pero también es una opción el irse a verlo fuera de casa, a disfrutar de la gastronomía de los restaurantes, o incluso acercarse a uno de esos puntos donde en la región va a haber un montón para poderlo ver en pantalla gigante, que hay mucha gente que lo disfruta especialmente. Así es que nosotros enseguida les vamos a dar alguna pista de dónde verlo en Murcia capital. Pero antes, seguimos excursión porque tenemos que celebrar el Día del Carmen, que todavía no ha llegado, pero ya estamos con el novenario y enseguida vamos a hablar con la iglesia. Pero nos vamos primero a Lorca. A mí me encantan las iniciativas de verano que son, pues, bueno, me gustan todas las que son divertidas, pero si son divertidas y encima de todo, pues, hablamos de una escuela de verano adaptada a los niños con autismo, yo creo que todavía tenemos que poner más las orejas en alto y escuchar a nuestro Antonio Montoro. Antonio, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Maite? Hoy os saludo desde el Polideportivo. Me he venido hasta el Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca porque quiero acercaros una interesante iniciativa que se ha puesto en marcha aquí estas últimas semanas. Niños con trastorno del espectro autista, con TEA, están participando este año por primera vez en la Escuela de Verano de Actividad Física y Ocio, en la EBAFO del Ayuntamiento de Lorca, que ha contratado por primera vez monitores especializados para que estos menores puedan sumarse a los juegos de este centro de recreo estival, que es todo un clásico en los veranos de Lorca. La EBAFO es una de las actividades municipales fundamentales, tiene ya 20 años de antigüedad, para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones de los niños, pero este año, como os cuento, es más inclusiva que nunca con la contratación de estos terapeutas. Nos lo ha contado la concejala de Familia y Discapacidad, Belén Díaz.
Sí, este año la concejalía de Familia, en colaboración con la
Concejalía de Deportes ha contratado monitores especializados en trastorno del espectro autista para que puedan ofrecer los apoyos necesarios para que todos los niños puedan participar de esta actividad. Lo que pretendemos es que todas las actividades que se ofrecen sean inclusivas, ofrecer un entorno inclusivo y accesible para que la diversidad funcional nunca sea una barrera. Así, pues, este año estamos un poquito más cerca de esa inclusión real con estos niños que van a poder disfrutar de las mismas opciones que sus compañeros con los apoyos que necesitan, ya que esto nunca puede ser una barrera.
Desde luego que no. De hecho, la EBAFO se desarrolla en este complejo deportivo, el más grande de la ciudad, y este año hay 126 niños inscritos. Entre ellos se encuentra ese grupo de menores con TEA que están participando hasta final de mes en actividades de multideporte, también en actividades acuáticas, juegos motores y de competición, juegos populares y talleres incluso de repaso de lo que han aprendido durante el curso escolar. También hemos charlado con Rosa, es la madre de uno de estos niños autistas que forma parte de la asociación Astra.
Es evidente el esfuerzo y cariño invertido para asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades de apoyo, puedan disfrutar y aprender en un entorno inclusivo y enriquecedor. Me gustaría resaltar la importancia de esta iniciativa que promueve la inclusión y la igualdad. Ver a nuestros hijos participar en actividades educativas, deportivas y recreativas junto a sus compañeros, sin barreras ni distinciones, es realmente conmovedor y enriquecedor. Estas experiencias no solo benefician a los niños con grandes necesidades de apoyo, sino que también fomentan la empatía y la comprensión entre todos los participantes.
Bueno, como os digo, además de los contenidos que están directamente relacionados con el deporte, durante estas semanas, hasta el día 26, los chavales que participan en la EBAFO van a tratar contenidos relacionados con la salud, con la higiene y con la alimentación saludable, y lo van a hacer siempre acompañados por expertos. Bueno, pues de nuevo cojo la pelota y me despido de vosotros. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Antonio, pues que disfrutes con la pelota, con los niños, con esas escuelas de verano tan bonitas y sobre todo pues con el fin de semana que tenéis por delante, que también allí la gente se está enganchando a ver el fútbol en pantalla gigante, a disfrutar de muchísimos encantos. Muchos se acercarán a la costa a disfrutar de las playas. Un besazo, Antonio, buen fin de semana para todos los oyentes que nos escuchan desde Lorca, que nos escuchan desde cualquier punto de la región, porque además esto de la radio es maravillosa. Es verdad que hay que adaptarse a todo eso, estos nuevos cambios, a que incluso se nos ve en muchas ocasiones a los locutores, que antes era como una cosa más privada, pero también es verdad que llegamos a más sitios. Hay muchísima gente fuera de nuestra región y fuera de Murcia que nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles, de internet, escucharnos en podcast, que todo lo que les vamos contando durante de la jornada también va directito a nuestra página web para que ustedes puedan escucharlo, entretenerse, informarse o acompañarse cuando ustedes quieran. Ya saben, COPE está las 24 horas del día y seguimos, que tenemos mucho por contarles.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y saben que en este mes de julio hay una festividad, una celebración por encima de todas, y es la que se dedica a la Virgen del Carmen. Nos vamos a acercar hasta la iglesia arciprestal de Nuestra Señora del Carmen de Murcia para hablar del solemne novenario que se está realizando desde hace unos días y que va a continuar en las próximas horas y en los próximos días. El padre José Carrasco nos escucha al otro lado del teléfono. Padre, buenos días.
Buenos días.
Hay pocas festividades tan especiales como es para toda la gente del mar, pero sobre todo para la gente de nuestra región, que la de la Virgen del Carmen.
Sí, mucho más que para que la limítrofe al mar. Sí, la Virgen del Carmen de nuestra ciudad tiene un arraigo tremendo. Fíjate que en Murcia en el mes de julio no queda nada más que lo imprescindible, porque puede salir huyendo a las segundas residencias del mar. Y sin embargo, pues en esta novena, en el mes de julio, y con esta ola de calor, pues estamos teniendo una asistencia de unas 200 personas a la novena. Eso, es decir, está expresando una devoción grande y un amor grande a la Virgen del Carmen, porque no solamente ya es gente de la parroquia, sino de otras zonas de la ciudad que vienen en proceso a la novena.
Que evidentemente la afecta por encima del calor, que sabemos que lo tenemos y en estos días es muy intenso además, pero también sí, le podemos pedir a la Virgen porque alivie un poquito ese sufrimiento que tiene mucha gente, porque es verdad que padre, hablamos del calor con naturalidad, pero hay mucha gente que vive en la calle, mucha gente que tiene problemas añadidos de salud y por tanto también nos acordamos de ellos. Comenzaba la novena el pasado día 7, pero continúa con muchísima actividad durante los próximos días. Cuéntenos las citas más importantes.
Bueno, pues lo más, ayer uno de los hitos importantes, porque viene los coros y danzas de Virgen de la Vega, estuvieron ayer tocando pues nuestros sones murcianos, huertanos, que en tanto nos gustan, los que somos oriundos de la huerta y de la ciudad de Murcia. Pues sigue el ritmo normal, viniendo pues, sacerdotes, hermanos sacerdotes muy significados de nuestra diócesis. Y el lunes tenemos la ofrenda floral. La ofrenda floral al terminar la novena y antes de empezar la misa, en que hacen particulares y todas las instituciones del barrio, incluso pues el ayuntamiento de la ciudad. Es también un gesto muy bonito, un momento entrañable. Y luego ya, pues claro, el día siguiente, que es el Día de la Virgen. El Día de la Virgen, que además este año viene a presidir la misa solemne, que es a las 7 de la tarde, el señor obispo, don José Manuel Lorca Planes. Uh-huh. Él vendrá a presidir esa Eucaristía. Hacía tiempo que quería venir, pero como hay tantas Vírgenes del Carmen, muchas Vírgenes del Carmen en la diócesis de Cartagena, Murcia, pues este año le toca venir aquí con nosotros. Y así, pues, son actos puramente de culto, claro. Ya el barrio, la concejalía, organiza algunas cosas de fiestas en torno a estas fiestas de la Virgen, que se desarrollan fundamentalmente en el cuartel de artillería, pero nosotros, lógicamente, los cultos. Una de las cosas que tuvo también al comienzo de la novena, pues es que dos días vinieron las tunas del certamen internacional de tunas a darle una serenata a la Virgen. Fue también muy bonito.
La verdad que es, como decimos, una festividad muy importante. Ese día comenzará con la Santa Misa, el Santo Rosario. Evidentemente a las 12 habrá otra Santa Misa y luego la procesión de Nuestra Señora del Carmen, que será bueno, pues la que acumule un montón de gente que quiera acompañar a la Virgen en ese camino. Y como queríamos contárselo a todos nuestros oyentes para que no se pierdan nada, porque bueno, pues hemos hablado de los actos más importantes, pero hoy día 12 continúa la novena, mañana también y por supuesto que el próximo domingo. Nosotros le agradecemos un montón en este caso que nos haya atendido, que vaya todo maravillosamente bien y que se disfrute de la devoción de la Virgen del Carmen, que es tan importante para Murcia. Padre, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y rápidamente tengo a nuestro Fran Marín preparado para contarnos cómo vamos a disfrutar el fútbol este verano. Fran, cuéntanos.
Este domingo será un día muy especial, ya que la selección ha llegado a la final de la Eurocopa. Y aquí en Murcia habrá muchos lugares donde los vecinos tendrán la posibilidad de ver el fútbol con un ambiente único y en una gran pantalla. Los municipios en los que habrá una pantalla gigante son Águilas, en la Plaza Antonio Cortijos, Cartagena, en Plaza San Francisco, el Auditorio Cine Rosales en Calasparra, la Plaza de Toros de Caravaca, en Lorca, en la Plaza Calderón y, por último, en la capital se podrá disfrutar del partido en el pabellón José María Cajigal y en el centro de ocio Zig Zag. En COPE hemos hablado con el director de este centro, Francisco Morales, quien ha invitado a todos los murcianos a compartir este momento tan emocionante en sus instalaciones.
Así lo hemos puesto de manifiesto durante todos los partidos de esta Eurocopa, siendo absolutamente un éxito el desarrollo de estos eventos tan importantes y que sobre todo nuestra selección nos está haciendo disfrutar. Por tanto, al igual que ese partido contra Francia se ganó por España, no tengo la menor duda de que el próximo partido contra Inglaterra seguro nos va a hacer vencedores de esa Eurocopa tan merecida.
Los hosteleros del CIZAC esperan con los brazos abiertos a todos los vecinos que quieran compartir la final en este centro. Estas son algunas de las declaraciones que hemos recogido en COPE.
Un montón, entre Eurocopa, partido. Todas las noches son fiestas. Ver la terraza llena de gente, contenta porque gana España y pues nosotros felices de que tengamos siempre mucha gente con nosotros. Y llega un momento en el que con todo el dolor de nuestro corazón le tenemos que decir que ya no hay más sitio.
Viene bastante gente con la pantalla, pues se llena todo. Vienen a consumir y a pues hacer su aportación.
Gracias, Fran. Vamos a disfrutar del fútbol y de todos los encantos. Miren que vamos de una cosa a otra, de Acuario al fútbol, de fútbol a esa misa maravillosa por el Día del Carmen. Y ahora también vamos a hablar enseguida de ciencia, de un montón de cosas, que nos queda mucho viaje todavía.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Gobierno de la Región de Murcia.
Y la ciencia se entiende mejor con esas grandes mentes que tenemos. Vamos a hablar del desarrollo y validación de medios de cultivos liofilizados para criopreservación y transferencia de embriones bovinos. Y nos va a contar todo lo que es la investigadora Raquel Romar. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué estamos hablando con este proyecto?
Bueno, pues hablamos de un proyecto de prueba del concepto, es decir, con el que tratamos de validar o de comprobar técnicas o procesos que hacemos en el laboratorio para poder transferirlos a la sociedad o a las empresas. Y concretamente en este proyecto lo que estamos haciendo es los medios de cultivo, ¿no?, que siempre son líquidos y que se utilizan para producir embriones, en este caso de la especie bovina. Estamos desarrollando métodos y procesos para que sean, en vez de en formato líquido, en formato liofilizado, es decir, en formato polvo. Esto tiene muchísimas ventajas, no solamente logísticas, de transporte, almacenamiento, conservación, sino también pues, de tipo biológico, ¿no? Pues porque al ser medios que son en polvo, pues se contaminan con mayor dificultad, tienen mayor durabilidad, los lotes son más estables. Entonces, esto es lo que hacemos en este proyecto, este desarrollo de estos medios y, claro, validar que sirven, es decir, que los medios funcionan, que los embriones bovinos que vitrificamos y que conservamos con esos medios, pues luego cuando se transfieren son viables y dan descendencia viva.
¿En qué fase estáis?
Pues ahora mismo la criopreservación es que tiene distintas fases. Claro, primero el embrión hay que, por decirlo rápidamente, ¿no?, y para que la gente lo entienda, hay que congelarlo. Luego hay que descongelarlo y luego hay que transferirlo. Y estos tres pasos, por decirlo de alguna manera, a su vez requiere distintos medios de cultivo, no se utilizan los mismos. Podemos decir que para la fase de descongelar y de transferir, el proyecto está muy avanzado, prácticamente podemos decir que los medios estarían al 80, al 85%, pero sin embargo para la fase de congelar, de criopreservar, ahí estamos encontrando mayores dificultades porque los crioprotectores, ¿no?, es decir, las moléculas que se utilizan, los productos que se utilizan para congelar los embriones, se están dando un poco más de guerra para poder liofilizarse. No, son sustancias pues son muy densas, algunas lipofílicas, y en fin, está costando un poquito más. Yo creo que ahí podemos decir que estamos buscando sustitutos. Estaríamos al 30 o 40% de desarrollo en esta parte.
Oye, Raquel, para terminar, evidentemente este tipo de proyectos serían imposibles sin el apoyo, por ejemplo, de Séneca, ¿no?
No, no, serían totalmente casi imposibles, inviables, porque de hecho muchas veces, y este ejemplo, este proyecto puede ser un ejemplo, no se generan resultados científicos, por decirlo de algún modo, de los que se entenderían como válidos, ¿no? Ah, y esto se puede publicar, mira qué resultados más buenos. No, al contrario, se obtienen resultados, porque siempre se obtienen resultados, pero parece que son un poco como en negativo, ¿no? Es como, quiero probar algo para ver si me sale y lo puedo transferir. Entonces, este tipo de proyectos que no es investigación pura, sino ver y comprobar que esto es factible, es fundamental para la transferencia de resultados, sobre todo, es fundamental. Así es que yo animo a la Fundación Seneca a que continúe, y además sabemos que continúan con este tipo de convocatorias. En nuestro caso hemos tenido la suerte que se nos ha concedido durante 3 convocatorias, y para nosotros tenemos que decir que la investigación ha sido un impulso, vamos,
muy grande. Pues nosotros celebramos que haya mentes como las vuestras y apoyos como los de ellos. Muchísimas gracias, Raquel.
A vosotros, muchas gracias.
Murcia Río ha transformado la ciudad. Este proyecto estratégico ha impulsado la modernización del entorno del río Segura a su paso por el centro urbano mediante el desarrollo de numerosos espacios verdes como el Jardín Cuatro Piedras, la Alameda del Malecón o el nuevo Paseo Fluvial. La segunda fase de Murcia Río continuará creando entornos sostenibles, como el futuro Parque Metropolitano Oeste. Este espacio será un pulmón verde de 200.000 metros cuadrados con vegetación autóctona, sistemas urbanos de drenaje sostenible y una moderna zona de juegos infantiles. La próxima construcción del Parque Metropolitano Oeste ha revitalizado el entorno en el que se enmarcará y ha favorecido la creación de nuevos residenciales como Rivera Park, una urbanización privada y cerrada cuyos residentes serán los que más podrán disfrutar de un ambiente único para hacer deporte, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza. Descubre todo sobre este proyecto en www.riberapark.com.
Disfruta de un verano XL. Alarga tu verano en Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de septiembre a noviembre desde Murcia con Winter por tan solo 99,75 euros. Activa el modo canario y haz que tu verano sea XL. Solo hasta el 15 de julio. Reserva ya tu billete en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Un minuto de ciencia con la Fundación Seneca. Guardias de tráfico espacial, con cada vez más satélites y basura espacial sobrevolando el planeta, se hace indispensable la labor de los vigilantes del tráfico celeste. Su misión, prevenir posibles accidentes y evitar un catastrófico efecto dominó sobre nuestros cielos, donde la pregunta sobre si habrá sitio para todos también flota en el aire. Dentro de un búnker aislado de comunicaciones con el exterior, en una sala con servidores y procesadores de datos, tapizada además de pantallas con muchas imágenes para monitorizar. Un poco como en las películas, así es el lugar donde cada día va a trabajar la ingeniera aeronáutica Cristina Pérez Hernández, responsable del Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Agencia Espacial Española. Como una especie de guardianes del tráfico celeste, su misión es observar los artefactos que se mueven más allá de nuestro planeta para adelantarse a posibles accidentes. Ofrecen un servicio gratuito a todos los operadores de satélites que así lo solicitan. Hacen un seguimiento continuo de su trayectoria y esos objetos con los que se podrían topar por el camino. Dentro de la iniciativa EUS, siglas de Vigilancia y Monitorización del Espacio de la UE, es un referente junto con su homólogo en Francia en alertas de prevención. Según cuenta Pérez Hernández, tienen su punto de mira a 400 satélites, propiedad de unos 60 usuarios europeos y del resto del mundo. Raro es el día que no hay movimiento.
Mañana más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y se pueden imaginar que con esta ola de calor que azota este fin de semana la región, concretamente esta jornada, tenemos el índice muy alto en 10 puntos. También va a ser muy, muy alto el domingo con otros 10 puntos. Mañana un poquito más suave, pero también alto con 9 puntos. Así es que mucha precaución.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y ya saben que es importante llevar esa crema solar aunque no vayamos a la playa, que tenemos que estar sanos y saludables para seguir disfrutando de todos los encantos de esta región. Siguen escuchando todo lo que les interesa aquí en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje. 1:30, nos quedan 30 minutitos para estar juntos y para contarles un montón de cosas, ¿eh? Yo tengo más cosas que contarles que tiempo, así que voy a ir rapidísima porque nuestra María de los Ángeles Morano sigue contándonos cosas interesantes. Además, está muy bien acompañada. Vamos a hablar de uno de los grandes, grandes festivales de este verano. María de los Ángeles, cuando quieras.
Muchas personas están ya de vacaciones y a otras a lo mejor les quedará poco, pero claro, con tanto tiempo libre tenemos que buscar actividades para no aburrirnos o para disfrutar del verano. Una de estas actividades puede ser asistir al Festival Internacional de Cante de las Minas, que se celebra en La Unión, y nosotros estamos con su alcalde, Joaquín Zapata. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy se ha presentado la agenda cultural del festival, cuéntanos un poco.
Bien, pues el Festival del Cante de las Minas, como viene siendo tradición, aparte de las actividades principales que programamos, que son las que se realizan en la Catedral del Cante, el antiguo mercado público, y donde este año pues contamos con una programación de lujo, con Miguel Poveda, el Ballet Nacional de España, Pitingo, las Minas Flamenco, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y con Carlos Piñana y los concursos, pues también presentamos una agenda cultural, ¿no?, que se desarrolla a lo largo de las tardes y en las que, bueno, pues vamos a tener la presencia de algunas de las personas más relevantes de la cultura española y que estamos pues muy satisfechos de haberlo desvelado ya para todo el mundo esta mañana aquí en Murcia.
Este año se celebra la edición ya número 63.
Exactamente, la 63ª edición del Festival del Cante de las Minas, que la verdad es que es una cifra un tanto abrumadora. Eso constituye el Festival del Cante de las Minas no solamente en el decano de los festivales flamencos de España, sino también en la marca cultural más longeva de la región de Murcia. Es una responsabilidad muy grande, tenemos que programar pues un festival que resulte atractivo para todos los públicos, para todas las tendencias, y sin olvidarnos nunca de que nuestra raíz es esa, es el flamenco, los cantes mineros, pero también hemos querido ofrecer un acercamiento al público más joven, y por eso vamos a tener la presencia y recibe el Castillete de Oro Omar Montes, también con el mundo de la cinematográfico, y por eso recibirá también el Castillete Iba Buch, con el mundo del toro, con el que vuelve la vinculación, y recibirá ese Castillete de Oro también Victorino Martín, el famoso ganadero y también presidente de la Fundación Toro de Lidia, y con el mundo de la información, y en ese sentido recibirá el Castillete de Oro Carlos Franganillo. También hemos desvelado quiénes son los ganadores de la convocatoria cultural internacional del Cante de las Minas, con todos esos galardones, los premios Pencho Cross, que se denominan, donde tenemos pues la presencia también de periodistas, de artistas, en definitiva, pues una programación creo que muy completa, que va a hacer que todo el mundo en la región de Murcia y aún fuera quiera acercarse del 1 al 10 de agosto a La Unión.
Claro, eso iba a decir, porque antes de seguir, lo más importante pues son las fechas y en qué lugares se va a celebrar.
Pues como os decía, el festival se desarrolla en dos espacios escénicos distintos. Las actividades principales, que se desarrollan desde las 11 de la noche las galas y desde las 10 de la noche los concursos, serán en el antiguo mercado público, la Catedral del Cante, como es conocida también. Y después las actividades de la agenda cultural se desarrollan en otro edificio también que es bien de interés cultural, en la Casa Consistorial, en la Casa Palacio, la Casa del Piñón. Y allí pues tendremos a la agenda cultural con todos estos personajes tan destacados.
Hablamos de un festival de carácter internacional con la importancia que eso supone.
Así es, y en esa vinculación con el flamenco en todo el mundo también hemos vuelto por la senda de premiar a aquellas naciones que potencian el flamenco. En este caso será la República de Italia, que recibirá en las manos de manos de su embajador el premio Catedral del Cante, y además pues estará aderezada con una conferencia muy interesante sobre todo lo que es la vinculación del flamenco en Italia, que es mucho, grandes festivales como el de Roma, como el de Milán, como el de Turín, constituyen un ejemplo de esto, ¿no? Que el flamenco es nuestro arte más genuino, pero también nuestro arte más internacional, y en ese sentido también queremos reconocer a todos los países del mundo donde se ama y se disfruta el flamenco.
El flamenco es el centro del festival, como estamos escuchando. ¿Y por qué es tan importante el flamenco?
Pues el flamenco es la única música española, creo, con la que se nos identifica en todo el mundo, ¿no? Si algo por una vertiente cultural es conocida España, es sin duda por el flamenco. Y después por estos estilos tan particulares que son los cantes de las minas, que se desarrollan sobre todo, ¿no?, en la región de Murcia y concretamente en La Unión, que en el año 1961 fueron el motivo de que este festival naciera, el conservarlos, el promoverlos, el difundirlos. Pero una vez que ese trabajo ya está conseguido, no nos olvidamos de esa raíz, pero lo que queremos es que el flamenco en todas sus vertientes llegue a todos los públicos. Y bueno, esa es nuestra misión, eso es lo que estamos centrados, y creo que honestamente con esta programación vamos a conseguirlo.
Tanto para niños, padres, adultos, mayores, para todos los públicos.
Para todas las edades. Además, el flamenco tiene una virtud, y es que se disfruta más cuanto más de cerca se siente. Y para eso, pues, el mercado público de La Unión es un lugar que tiene un tamaño suficientemente grande como para poder programar grandes espectáculos, pero es lo suficientemente cercano como para poder vivir el flamenco desde cerca, y eso es muy mágico también. A eso hay que sumar que todas las noches, al concluir la actuación principal en la Catedral del Cante, en diversos lugares del municipio vamos a tener madrugas flamencas, es decir, en espacios más reducidos, donde se puede vivir de una forma más cercana, ya al aire libre, estaremos de madrugada, y será un sitio pues en el que pues se pueda pasar un rato agradable y a una buena temperatura. Disfrutaremos de algunos de también grandísimos artistas del mundo del flamenco. Estamos hablando de ganadores de la Lámpara Minera como Miguel de Tena, de ganadoras de la Lámpara Minera como Rocío Luna, en definitiva, multitud de artistas que van a permitir pues que esos aficionados al flamenco que se queden con una con ganas de un poquito más al concluir la gala principal en el mercado público puedan seguir disfrutando de nuestro arte más genuino, y puedan hacerlo en el lugar que honestamente creo se disfruta más y mejor, que es en La Unión.
Alcalde, un último mensaje para animar a nuestros oyentes a acudir al festival.
Pues que quien no ha escuchado flamenco en La Unión, creo que no ha escuchado flamenco. El ambiente que allí se respira, la carga simbólica que tiene, la responsabilidad con la que vienen los artistas es muy importante, y yo creo que quien no lo haya hecho, sin duda debe hacerlo. Que este año el festival, que se desarrolla del 1 al 10 de agosto, es una muy buena oportunidad para poder disfrutar de él, y que no se lo pierdan, que tienen las entradas disponibles en Ticketmaster y que les esperamos a todos allí en La Unión.
Pues desde aquí les animamos, ¿no?, a asistir. Así que muchas gracias por atendernos, Joaquín Zapata, alcalde de La Unión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos. Del arte flamenco, nos vamos a ir a hablar con un gallego que viene a Cartagena. Y saben que uno de los ratitos buenos que pasamos es cuando les recomendamos eventos culturales. Este señor, y no es por edad ni cosas de esas, que hay gente que se mosquea con lo de señor, es un señor con todas las palabras en mayúscula, que tiene un Goya, que va a estar muy cerquita de todos los puntos de la región donde nos estén escuchando, porque va a estar este próximo sábado en Cartagena. Presenta una versión muy especial de un actor que bueno, pues yo creo que le ha ganado el corazón a prácticamente todos los oyentes. Y no, A ver, no es como el chocolate, que le gusta a todo el mundo, pero yo creo que a casi todo el mundo le gusta Luis Zahera, que va a estar, como decimos, en el Auditorio del Batel este próximo sábado. Llega con un espectáculo que se llama Chungo, un monólogo muy especial del que vamos a hablar unos minutitos con él. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
En esta vida no se le puede gustar a todo el mundo, pero yo creo que Luis Zahera le gusta a casi todo el mundo.
Sí, yo no me quejo, sí, la verdad es que con toda la humildad pues noto el cariño de la gente. Mira que yo hago personajes así terribles mayormente, pero sí, la gente siempre le busca su parte buena, la gente pues es maravillosa y nos quiere mucho a los actores, nos trata muy bien y estoy muy agradecido a esta profesión porque te da muchas alegrías. Nosotros que estamos para entretener y parece ser que cuando entretienes mínimamente, pues es muy muy satisfactorio, la verdad sea dicha.
Al final no es que lo parezca, es que necesitamos esa terapia, esas series en televisión, esas películas en el cine que nos dan un poquito el evadirnos. Y es verdad, Luis, que al final, aunque se hagan personajes un poquito más duros, un poquito más malos, siempre le encontramos el sentimiento cuando nos cae bien el actor y cuando un actor es bueno, siempre le encontramos una forma de empatizar y debe ser que nos siguen gustando los malos y los chungos.
Sí, yo qué sé, hombre, a mí, yo me acuerdo que el malo que me gustaba de pequeño era JR, ¿no? Era JR y reconozco que lo odiaba. No sé, te sigo agradeciendo esto que me dices, pero sí, noto mucho el cariño de la gente y centrándonos en el monólogo, la gente tiene muchas ganas de reírse. Yo hago un monólogo así muy muy blanco, muy para gente de mi edad. Yo ya tengo 58 años, todo rebobino en mi vida, pues la familia, mi madre, mi padre, mis hermanas, el colegio, y la gente conecta mucho y no sé, mira, un monólogo, yo empecé con un monólogo pues por colaborar una vez con un... Realmente empecé con el monólogo porque me pidieron que colaborara en el año 2008 con un hospital oncológico para niños. Y mira tú a lo que puede las vueltas que da la vida, ¿no? Como diría mi madre, que empecé ahí en ese día para esos padres de aquellos niños que lo estaban pasando realmente mal, y ahí empezó todo. Vi que la gente pues conectaba, se divertía y mira tú, no estoy respondiendo muy bien a tu pregunta.
Sí.
Discúlpame,
sí.
Que la derive un poco, pero...
Al final es verdad que el origen de por qué, porque bueno, pues conocemos la faceta del cine, la de las series, pero es verdad que sí es importante conocer que ese chungo tiene un corazón grandísimo, que empezó en los monólogos precisamente para ayudar y para dar entretenimiento a esas familias que lo estaban pasando mal. Y al final es lo que hacéis un poco en el escenario, lo que vas a hacer este próximo sábado en Cartagena, porque ese monólogo de chungo, como dices, con un humor blanco que puede ir prácticamente toda la familia juntas, y hay varias generaciones que quieren disfrutar de Luis Zahera, es darnos un poquito de alegría, que la que está chunga de verdad es la vida.
Sí, a veces la gente me satisface mucho porque te dice, mira, estaba bastante tristón en casa, me llamó mi cuñada y me dijo, oye, vente hasta aquí, y oye, me arreglaste un poco la tarde, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Evidentemente, pues, eso es un granito de arena, pero sí, se trata de eso, de que la gente se sienta ahí, se ría. En este caso, pues, chungo es Luis Zahera poniendo el ridículo a Luis Zahera y encantado y maravilloso.
Repasa un poquito toda la trayectoria desde la infancia de Luis Zahera, su familia, los inicios en el mundo de la interpretación. Esta mañana, aprovechando que tenía la oportunidad de hablar contigo, hablaba con un gallego que tuvimos por Cartagena, que es Juan Cabrejo, o mago de Corea, como lo llamaban allí en Camariñas, y me hablaba de Mareas Vivas en Lages, creo, con Luis Tosar.
Sí, sí.
Hace ya mucho tiempo de aquello, pero bueno, es parte de los inicios, ¿no?
Sí, el otro murió como chanquete, yo moriré como Petróleo aquí en Galicia, porque mi personaje se llamaba Petróleo y yo moriré como Petróleo. A mí, montón de gente, como se llama, de petróleo, muy orgulloso de esto. Y sí, fue una serie que, bueno, donde empezamos, pues Miguel de Lira, Carlos Blanco, Luis Tosar, yo, Camila Bosa, bueno, un montón de actores. Y sí, fue una serie muy querida. Yo también con humildad diría que fue un fenómeno social, de estas cosas que únicamente suceden una vez en la vida, una cosa que cogió agarró unas proporciones impresionantes, unas proporciones desproporcionadas, nunca mejor dicho, y triunfamos como la Coca-Cola y se consolidó y dio mucha felicidad, una serie así muy gallega, muy de la idiosincrasia gallega, y sí, esos fueron mis orígenes en la televisión y lo que me catapultó, el origen de todo, el origen de lo que me está sucediendo ahora.
Y además con esa emoción que transmites en escena, y que imagino que la ilusión continúa ahora, como decimos, con esta gira con Chungo, que vamos a tener este fin de semana en Cartagena, pero con muchísimos proyectos, con ese Goya tan reciente, con muchísimas alegrías, ¿no? Al final, supongo que el esfuerzo, el llegar a este punto es muy complicado. Y que luego, bueno, pues se tiene ilusión de seguir acompañando a todos los españoles, bueno, a los no españoles también, pero a todos los españoles en muchos momentos, ¿no?
Sí, hombre, yo me considero un privilegiado, porque yo que empecé con la primera y segunda cadena de televisión, que es lo que había cuando era chiquitín, cuando empecé a trabajar, pues salieron las autonómicas, ¿no? Y las autonómicas con idioma propio. Pues había muchísimo trabajo de ficción, luego apareció Antena 3 y Telecinco, y ahora, pues hace 5 años, cuando yo ya tenía 50 y pico años, pues aparecieron las plataformas, con lo cual yo siempre estuve en el momento justo, en el sitio adecuado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hombre, las cosas hay que hacerlas mínimamente bien, pero bueno, yo fui un afortunado. Esta profesión... Yo qué sé, yo tenía un maestro cuando estaba en el teatro aficionado que esto no se lo recomendaba a nadie, ¿no? Esta profesión, porque es muy raro que te salga bien. Con lo cual, no sé, me sale la parte claro. Pesimista, la parte pesimista gallega de Pero bueno, yo tuve mucha suerte. La suerte es importante.
Bueno, la suerte, como se dice también en el fútbol, hay que buscarla. Luis la buscó, la encontró, y nosotros deseamos que por supuesto el Battle esté lleno este sábado, que vaya súper bien la gira y que siga siendo un Chungo de esos que nos encanta.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Vico.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Y en nuestro club de lectores tengo hoy un libro que les va a encantar. Es un libro con muchas mujeres, un libro con una historia, con una trama, con un misterio, pero es un libro con un montón de sentimientos que revolotean, como casi parece que se va a escapar la portada del libro. Les voy a hablar de Lo que dejan las madres, de Sara Desiré Ruiz, pero no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con ella para que nos cuente un poquito. Bueno, pues yo creo que es un libro para absolutamente todos los lectores que nos están escuchando. Es su primera novela, aunque tiene gran experiencia con los libros y con las relaciones, y yo creo que eso se nota en todas las emociones, que como digo, vuelan, y es que hay una mariposa que para muchos es un símbolo en la portada de ese Lo que deja las madres. Sara, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, muchas gracias por la presentación tan bonita que has hecho.
Oye, la portada es que parece que se va a salir y que va a revolotear, que yo creo que al final la mariposa no da miedo, es una sensación de un revoloteo agradable, igual que en el libro, bueno, pues las emociones fluyen, ¿no?
Efectivamente, sí, es una historia en la que hay muchísimas emociones. No puede ser de otra manera, ya que las personas pues nos movemos empujadas por esas emociones y así tiene que ser. Y así esa mariposa es un poco ejemplo de todo ello. pero sobre todo es un símbolo de transformación, que es un poquito lo que pasa en la historia.
Que no nos va a pasar a todos, y ahora hablaremos un poquito del argumento, no mucho, que no queremos que dejen de comprar el libro, todo lo contrario.
Exacto.
Queremos que lo disfruten, pero sí que es verdad que es un poquito lo que pasa en el libro, no nos va a pasar a todos, porque no todos vamos a encontrar una historia, un hilo del que tirar, pero sí esa sensación que tiene nuestra protagonista, en este caso Susana, de que tiene que cambiar, ¿no? De que tiene la actitud a ella. Bueno, pues le viene una historia maravillosa por delante para poder tirar de esa transformación.
Totalmente. Si Susana se encuentra, Susana es una profesora de secundaria, que se encuentra después de su divorcio pues en un momento bastante frágil y está como reorientándose, replanteándose su vida y haciendo o quiere hacer algunos cambios. Entonces la sorprende ahí un paquete que le trae una historia de su pasado de hace muchísimos años, que la pone en marcha y en esa marcha, en ese viaje que va a emprender, pues va a encontrarse a sí misma y va a encontrar muchas otras cosas también.
Además lo va a hacer acompañado pues de ese salto generacional con su sobrina. Hay un montón.
Exacto.
No es casualidad que hay un montón de personajes femeninos.
Sí, 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 totalmente. Me salió así, no es algo que yo buscase, pero claro, como es mi primera novela y quería escribir sobre algo cercano, pues el primer personaje que me apareció fue una mujer, y una mujer que parte desde un lugar frágil, pero que después se va descubriendo como una persona fuerte y que va encontrando todo aquello que le hace realmente sentirse bien y vivir. Y en ese tránsito, en esa transformación que va a experimentar, su sobrina la va a acompañar. Hay un montón de personajes, tú bien decías, es una historia bastante intergeneracional, así que me interesaba mucho mostrar, ya que mi experiencia con adolescentes es amplia, me interesaba mucho mostrar cómo nos relacionamos entre generaciones, y ahí aparece esta adolescente Laura, de 17 años, que va a acompañar a Susana, su tía y madrina, en ese viaje.
Un viaje, como decías, intergeneracional, en el que hay muchas mujeres, pero no es un libro para mujeres, es un libro que nos va a hacer, pues lógicamente, seguir la historia, que para eso la has escrito muy bien, sino que además nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer pensar, hablabas tú de tu experiencia anterior a esta novela con los libros, con los adolescentes, con las complicadas relaciones, y en ese sentido, bueno, pues tampoco es casualidad que estén buscando una chica y que se hable de esos centros de los que a veces se huyen.
Efectivamente, sí, sí, esta es una historia sobre todo, hemos hablado de Susana, de su transformación, de su sobrina, pero esta es una historia sobre todo de crítica social, es una historia en forma de aventuras, de misterio, de intriga, pero es una historia para denunciar la situación que se vive en los centros de menores, de protección de menores, que muchas veces pues no cubren todas las necesidades que tienen las personas menores de edad que viven en ellos, tuteladas por las instituciones, donde tenemos unas profesionales que están sobreviviendo con condiciones precarias y no hay recursos suficientes para protegerlas realmente, ¿sí? Entonces, de ahí parte Jun, que es el personaje que van a buscar, es una adolescente que desapareció de uno de esos centros de menores, que era alumna de Susana, y de ahí parte la historia y empiezo ya a explicar un poquito cómo funcionan todos esos centros. Yo soy educadora social y, evidentemente, pues he trabajado durante muchos años, conozco la realidad y, además, mi área de experiencia máxima es la adolescencia.
Conoces a los adolescentes y conoces el papel de las madres.
Totalmente. Muy importante, muy necesario. Sabemos que es muy duro, la maternidad es muy dura. Ser madre hoy en día, con todas las exigencias actuales, es tremendo. Todas las personas, las mujeres, hacen lo que pueden para tirar para adelante, muchas veces renunciando a muchísimas cosas. Y es algo que también quería mostrar en el libro, que hay muchas formas de ser madre, que independientemente de la forma que una tenga de ser madre, todo eso no va a caer en saco roto, va a dejar una huella, muchas veces mejor de la que pensamos, en otras ocasiones no tanto, pero que a pesar de todo, sea cual sea la historia de esas madres y lo que dejen en sus hijas e hijos, sea la que sea, va a construir la historia de su vida, ¿sí? La historia de sus hijos e hijas, y después tenemos también, recordad, estas maravillosas profesionales que nos van a ayudar, las psicólogas, a salir adelante.
Pues sí.
Si tenemos alguna cuestión que resolver.
Pues sí, porque afortunadamente ya se habla más de salud mental, pero lo que hay que poner es herramientas. Lógicamente ya que no tiene que ver contigo, sino lo ponen un poquito más sencillo, que también a través de la sanidad pública sea un poquito más fácil acercarse a un buen profesional, pues un poquito mejor. Pero tu libro de momento es un libro que, como decimos, nos va a hacer sentir, reflexionar. Es un libro, un canto a la esperanza, un canto a que con
esa transformación, bueno, pues los personajes van perdiendo esos miedos que nos atenazan en muchas ocasiones. Hay una ilusión de fondo. Al final es un libro muy positivo, a pesar de que durante muchos tramos pues también se sufra.
Totalmente, sí. Mi mensaje quería ser esperanzador, aunque sé que la realidad muchas veces no lo es tanto, pero con la intención de concienciar, de sensibilizar a la población en general sobre estas situaciones, mi intención es que pongamos una nota de esperanza, que podemos salir adelante, que a pesar, por eso te comentaba antes lo de las madres, ¿no?, que a pesar de lo que hayamos recibido, podemos salir adelante y podemos tener vidas dignas y vidas bonitas. Que hay que poner recursos en todos estos servicios para que podamos acompañar a estas menores de edad, a esas personas menores de edad, para que puedan tener una vida digna, y que ahí estamos y que todas podemos aportar nuestro granito de arena.
Bueno, pues un libro reivindicativo también, aparte de muy bonito, de tener esa portada que ya llama desde el principio. Y para terminar, Sara, un libro para todos los que nos estén escuchando. No hay nadie que se excluya, no hay ningún lector que vaya a decir que no es su género.
Efectivamente, espero que guste mucho a todas las personas que se acerquen a él, que les haga reflexionar, que les haga pasar buenos momentos, que se emocionen y no sé, que vibren con la historia, como yo he vibrado escribiéndola también.
Pues Lo que dejan las madres, de Sara Desiree Ruiz, es el libro que hoy les recomendamos, y por supuestísimo que te esperamos para el siguiente.
Muchísimas gracias, Maite.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Una y casi 55 minutos, 5 minutitos nos quedan, ¿eh? Luego a partir de las 2 y 23 menos 10 les vamos a contar toda esa situación política con los compañeros de los servicios informativos, porque se están produciendo todos esos movimientos, pero a esta hora tenemos que, iba a decir calzarnos las deportivas, no sé, cada uno que lo haga como quiera, porque lo que queremos es conocer los muchos movimientos, no para. Yo estoy mirando ahí las redes sociales y hay un montón de movimientos del deporte que nos va a contar Vicente Luis Cánovas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo a estas horas, calzarse las deportivas y salir a la calle, ya te digo que no. Porque
hacer deporte no, ¿eh? Señores, señoras, no salgan a estas horas.
He salido hace un rato y es insoportable el calor que hace hoy aquí, por lo menos aquí en la capital. Y me imagino que en toda la región. Porque acabo de hablar con alguien que está muy cerquita de aquí, en Molina en este caso, me ha dicho que por lo menos había 42 grados ya hace nada, hace un ratito. O sea que imagínate. Pues sí, ha habido muchos movimientos. El último, aunque todavía no es oficial, pero sí se puede prácticamente dar por hecho, es en el UCAM Club de Fútbol, que ha conseguido tomar en propiedad al jugador Albert Ramis Luque, el sobrino de Albert Luque, que jugó la pasada temporada en el conjunto universitario y que ha decidido seguir. Por tanto, en la segunda renovación, o la segunda continuidad, porque ya digo, ha cedido, y al final viene en calidad de traspasado, en calidad de jugador de propiedad de UCAM Murcia, se une a Javi Ramírez. Incluso el jugador natural de Sabadell ha rechazado algunas ofertas de equipos de superior categoría, en este caso de Primera Federación, porque el año pasado estuvo muy bien en UCAM Club de Fútbol y apuesta por seguir. Pero también ahí en el Cartagena ha sido presentado Sergio Guerrero y Martín Aguirre Gaviria. Vas a tener este año un problema.
Este año voy a tener estoy viendo venir.
Como con los nombres, con que le llamen Martín va a estar bien. Porque también, como es Braksevich o algo así, Bucevic, ese también.
Vamos a tener un año muy entretenido, muy divertido. Menos mal que Mini es Mini.
Sí, bueno, Fluidia, ¿cómo es? El portero.
Fuidias,
otro. En fin. Con lo fácil que llamarse, pues, Fernández, Cánovas, alguna cosa así. Pero bueno,
ya les cambiaremos el nombre. O Carlitos Alcaraz,
por ejemplo,
que es grande y tiene el nombre muy fácil.
Te iba a decir que Carlos Alcaraz, que a partir de las 3 menos cuarto, un poquito antes de la tarde, va a saltar al All-England Club para enfrentarse a Medvedev en las semifinales de Wimbledon. Seguro que allí no hará el calor que hace hoy aquí y buscará estar. Hace un ratito escuchaba a Ángel García Muñiz, que ya está en Londres, para contar el partido, que va a ser un partido largo, pero que cree que Carlos Alcaraz va a estar en la final del próximo domingo, que puede ser un día espectacular. Imagínate, Carlos Alcaraz a mediodía, eso de las 3, con pantalla gigante que me imagino habrá en el Palmar, todas las pantallas gigantes que va a haber en toda la región, con la final de la Eurocopa con la selección española. Uh-huh. En fin, que va a ser un día espectacular.
Pues yo creo que, fíjate, que si de verdad todo sale como queremos y se consigue todo, tenían que darnos libre a todos los españoles al día siguiente para celebrarlo.
Sí, sí. En fin.
Mi propuesta.
En el Real Murcia, por cierto, un día más, 13:58:09, no hay ningún fichaje a estas horas. Que el club, eso sí, ha ampliado un poquito la campaña de abonos en el sentido de los que quieran renovar su abono. Y el Fútbol Club Cartagena, por ejemplo, que también está manteniendo, batiendo récord. Creo que eran 8.100 los abonados.
Está muy cerquita de... No sé si han vuelto a dar cifra hoy, porque ayer se 8.100 cerró definitivamente.
He leído yo, hace un momento.
Pero si no han avanzado lo que se cerró en las últimas horas, estaba pues a 700, creo que, del récord histórico. O sea que... Uh-huh.
Bueno, pues, y el Real Murcia que va por...
Para que veas, eso no lo esperábamos.
No, el Real Murcia va por encima de los 4.500 abonados, que es mejor cifra que el año pasado a estas alturas de campaña. Por otra parte, parece que va a haber un torneo de baloncesto muy interesante en Cartagena, en el que el equipo del EP Oro, el Odilo Fútbol Club Cartagena, se va a enfrentar al Covirán Granada y al UCAM Murcia Club Baloncesto. Será uno de los partidos que el UCAM pueda disputar uh-huh. en la región este año. Repito, lo anunciaban hace un ratito en el periódico El Ideal de Granada. Lo he tenido ocasión de leer y sería ese otro trofeo que, o en este caso, partidos de pretemporada, que está muy bien. Que la verdad es que viene todo con muchos nombres y también en la política, que seguro que nos van a ocupar a partir de unos minutos. Maite.
Uy, sí, y que se van a los oyentes informados al fin de semana ya, que disfruten de todos los encantos y del deporte, del fútbol, de Carlitos y de todo. Vicente, feliz fin de semana.
Igualmente, nos hablamos el lunes.
Y por supuesto que feliz fin de semana a todos, que ha sido un placer acompañarles durante esta semana, que nuestro Eduardo se va de vacaciones, así que lo pase maravillosamente bien. Y ustedes disfruten y el lunes les espero.